versículo 1 al 11, y he titulado este mensaje, Tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús. Y el título hace referencia a un versículo que anteriormente se leyó. Y le quiero animar, ¿no? También a leer el libro de Filipenses, porque al fin y al cabo yo lo comparto, pero si lo estudiáis, si reflexionáis, si lo escudriñáis en vuestra casa, vas a ver que es un libro bastante apasionante, que habla de diferentes cosas y al fin y al cabo uno lo estudia y transmite lo que puede, ¿no? Transmite lo que puede, pero cuando uno estudia, se para y piensa en lo que Dios está diciendo en nuestra vida, la verdad que es de bastante edificación y por lo tanto les animo a estudiar seriamente este libro. Y vemos la actitud de Cristo que tuvo en estos momentos. A pesar de que estuvo en la gloria, se puso ciertas limitaciones en ese cuerpo humano, ¿no? Se transformó. Era divino, pero se convirtió en un hombre. Y nosotros muchas veces buscamos sentir felicidad, buscamos el éxito, buscamos tantas y tantas cosas. O hay personas que les gusta sentir adrenalina porque es algo único e increíble, ¿no? Que una actividad o alguna cosa que hagan, que buscan ese momento donde el corazón les ponga mil porque es una actividad que les guste. Pero más adelante vamos a ver el sentir que tuvo Cristo Jesús y que nos manda a que nosotros también lo tengamos. Y vamos a leer nuevamente este texto. Filipenses 2 del versículo 1. Y antes de ello quiero destacar diferentes palabras que van del versículo 6 al 8. Una de ellas aferrarse, otras despojarse, otras humillarse, ser obediente y al final Jesús llegó hasta la muerte. Estas palabras. Así que vamos a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el último versículo, el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo creo que la palabra habla por sí misma, ¿no? He dividido este texto en tres partes bien diferenciadas. Del versículo 1 al versículo 4 vemos cómo Pablo quiere que consideremos a los demás. Del versículo 5 al 8, que tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús. Y el versículo 9 al versículo 11, la exaltación de Cristo. Por lo tanto, vamos por esta primera parte que es considerando a los demás. Y creo que Pablo va a recalcar o va a repetir dos cosas. Que seamos unánimes, que estemos unánimes y el amor. Y es que si lo repites, es que es algo bastante importante y en el capítulo 1 lo he explicado, ¿no? Que la unanimidad y el amor es algo fundamental en nuestra vida humana. Debemos ser unánimes y tener afectos unos por otros. Es decir, que damos una inclinación positiva y estimemos a los demás. Que veamos las necesidades que tienen los demás. Que si alguien necesita ayuda, también nosotros estemos ahí dispuestos a ayudarle. Y no sé si sabéis que en Apocalipsis, en los primeros capítulos, Dios le da un mensaje a diferentes iglesias, ¿no? A siete diferentes iglesias. Y en el capítulo 2, al principio del capítulo 2, lo dirige a la iglesia de Éfeso. Y la verdad que le alaban bastantes cosas. Dice que sabe de su arduo trabajo, de que han sido pacientes, de que no lo toleran a los malos. Y dice que probaron incluso a los apóstoles y hallaron a algunos que fueron mentirosos. Pero hay una cosa que estaba en contra de ellos. y es que dejaron su primer amor. Y a lo mejor el Señor también nos quiere amonestar a nosotros y corregirnos porque hemos dejado ese primer amor. Ese primer amor que al principio nos impulsaba a orar, a leer la palabra, a hacer tantas y tantas cosas para el Señor, estar pendiente del hermano, llamarlo, ver cómo estaba. Pero a lo mejor hemos ido menguando, nos hemos llevado decepciones y eso ha hecho que se apague nuestro espíritu, el fuego que hay en nosotros. Y creo que debemos corregir ello, eso. El Señor quiere que seamos apasionados, que tengamos un amor genuino, un amor verdadero y que nos impulse a hacer buenas obras. Y uno de los capítulos por excelencia del amor es 1 Corintios 13. Y en el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de este es el amor. Y es que si hacemos las cosas sin amor, no sirve para nada. Lo hacemos al final por obligación o por diferentes cosas, ¿no? Y es que tenemos fe aquí en la tierra, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. O podemos tener esperanza de que en algún momento estaremos en su presencia reinando con Él. Pero el amor va a permanecer aquí y también en la vida venidera. Nos debemos amar unos a otros y cuando estemos ahí en el cielo, vamos a seguir amando al Señor, vamos a seguir amando a los hermanos que estén ahí presentes, pero la fe en ese momento ya no va a servir, si ya vamos a ver a Dios cara a cara. Y la esperanza de que teníamos de que en algún momento íbamos a ver eso, de que íbamos a estar reinando, pues vamos a estar ahí en ese momento. Por lo tanto, el amor es fundamental y debe ser un pilar básico en nuestra vida. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mandamiento no nos olvidemos nunca, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya no debemos mirar por nosotros, ¿no? No debemos ser como el yo-yo, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Tendemos a ser a veces muy egocéntricos y más en esta sociedad que es muy individualista. Ahora el que tienes delante, el que tienes detrás, todos los miembros de esta iglesia te deben importar. Y sé que tendrás afinidad más con una que con otras personas porque es normal. Pero si alguien pasa por un problema, tú también te debes involucrar y ayudarle en todo lo posible. Y si alguien pasa por un momento de alegría, también ese va a ser un momento de felicidad tuya. Y debemos tener los ojos abiertos ante las personas que están a nuestro alrededor. Preguntarles qué tal están, cómo le ha ido, cómo va su vida. Porque si no, nunca descubriremos por los momentos que están pasando, ¿no? Debe haber una comunión entre nosotros y para eso debemos pasar tiempo y desde el principio vemos cómo la fe se ha compartido, ¿no? La iglesia primitiva dice que se reunían todos juntos. Incluso el mismo Señor Jesús eligió unos discípulos que andaban siempre con Él y tenían ese mismo sentir que Él tuvo. Vemos también Daniel cómo se juntaba con esos amigos suyos que tenían la misma creencia y se fortalecían unos a otros. Y es que al final, cuando estemos pasando por malos momentos, Dios puede utilizar a un hermano para animarnos, para fortalecernos y que en esa debilidad que parece que ya no podemos más, nos fortalezca. Y el Evangelio se vive de una manera grupal. Y la iglesia no solo se limita a estas cuatro paredes, sino que también podemos salir fuera y tomar un café, podemos salir fuera, ir a la casa, que si alguien es manita, pues echarle una mano a pintar la casa o cualquier otra cosa, ¿no? En el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda. Pero si vamos al versículo 14, dice, haced todos sin murmuraciones y contiendas. Repite dos veces esta misma palabra. Y creo que por algo será. Es que si vamos al capítulo 4, el versículo 2, dice que Bodia y Sintique sean de un mismo sentir. Es decir, que hubo una contienda, hubo una discusión que hicieron que estas colaboradoras de Pablo se separasen. A tal punto que seguramente ya ni se dirigían las palabras. Y es que puede haber una discusión puntual, puede haber debate y cada uno puede tener una manera de pensar diferente en cierto aspecto. Pero esto no nos puede hacer separar ni que haya modo de no reconciliarnos, ¿no? Debemos reconciliarnos, debemos perdonarnos, debemos tratar de estar unidos en todo momento. No puede ser que una manera diferente de pensar haga que ya no nos hablemos más, porque nos vamos a convertir en las mismas personas que están en este mundo, ¿no? El versículo 3 dice que estimemos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no significa que nos debemos menospreciar a nosotros mismos, ¿no? Los demás son mejores y yo soy peor. Lo que se refiere más bien a este texto es que ya no somos los primeros, sino que debemos valorar y estimar a los demás, que sus cosas también me importan a mí. Va en la misma línea de los anteriores versículos. Y la verdad que hay a veces que somos muy egoístas por naturaleza. Mi coche está a mi nombre, mi casa está a mi nombre, mi tarjeta bancaria detrás aparece mi nombre, ¿no? Pero creo que debemos reconocer el señorío de Dios. Y eso significa que todo el oro, toda la plata y todo lo que hay en este mundo le pertenecen a Él. Él es el gobernador de todo y nosotros debemos ser administradores de todas aquellas posesiones que Él nos da. Y hay un texto que me gustaría leer rápidamente en Daniel 5. Daniel 5. Del versículo 18 al 21. Y cuando lo tengan, avisen. Amén. Pues leemos. Daniel 5, versículo del 18 al 21. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quienes quería, mataba, y a quienes quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Vemos como Dios puso a este hombre, ¿no? De un nombre tan fácil que es Nabucodonosor. Le puso como rey, dice que todos temían y temblaban ante él. Pero llegó un momento que se ensorbeció, su orgullo fue tal que yo creo que ya se comparaba hasta a Dios, a un ser como Dios. Pero ahí el Señor le dio una corrección. Dice, ya te has ensorbecido, ya crees que todo es tuyo, ya crees que todo lo haces a tu manera. Pues dice que lo humilló hasta que reconoció el señorío del Señor. Y quién sabe si el Señor también nos puede amonestar nuestra vida, si nos creemos igual, ¿no? De esto es mío, yo hago esto, yo hago aquello, porque todo es mío. Que quede claro que todo lo que tenemos es por la misericordia y por la fidelidad del Señor. Vamos al punto 2, que es del versículo 5 al versículo 8. El mismo sentir que Cristo Jesús. Dice la palabra: que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No es una sugerencia, sino más bien es un imperativo, un mandamiento. ¿Tenemos ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús? Vemos como Jesús bajó voluntariamente a esta tierra. Nadie lo obligó, sino lo que lo hizo por amor. Dice que se despojó a sí mismo y él mismo se hizo hombre. Muchas veces he repetido, ¿no?, de que Jesús tenía parte divina, pero también parte humana. Vemos como todavía tenía esa parte divina cuando permitió a Pedro caminar sobre el mar, o cuando tuvo potestad de que había un medio, una tempestad, y dice que el viento y el mar se calmasen. Vemos cómo tenía poder sobre la enfermedad y sanó a tantos enfermos. Tenía poder incluso sobre la comida y multiplicó los panes y los peces, y de tantas y tantas otras cosas. Pero vemos a Jesús también como lloraba. Vemos a Jesús como también sufrió dolor. Vemos a Jesús que llegó incluso a morir. El mismo Dios, el Hijo de Dios, muriendo. Tremendo. Si eso no es amor, ¿qué es amor? Estando ahí en la gloria, decidió voluntariamente rebajarse y venir a este mundo. Y a veces a nosotros nos cuesta ceder o menguar porque el hermano pues sea bendecido. Yo creo que es algo triste, pero este texto yo creo que nos debe ayudar a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y nos hemos despojado nosotros cosas por amor al Señor. Hay a lo mejor planes que tú tenías en tus vidas, pero que a lo mejor el Señor quiere algo completamente diferente para ti. El Señor puede utilizarte como empresario y que como jefe puedas bendecir a otros, ¿no? Y llevar tu palabra en medio de ese negocio. Pero a lo mejor tiene un plan diferente y ese pensamiento que tenías de ser empresario, pues a lo mejor cambia de un momento a otro porque el Señor te quiere como misionero. El Señor quiere que trabajes a tiempo completo en cierta área o en cierto ministerio. Pero a veces nos cuesta, porque miramos más a las cosas de este mundo que a los tesoros que hay en el reino de los cielos. Despojarnos del miedo. Y hay a veces que es tan complicado porque el miedo, cuanto más lo dejamos avanzar, más grande es. Y se convierte muy fuerte en nuestra vida. Y para vencer al miedo hace falta dar ese primer paso. Y no servimos al Señor a veces por ese miedo. No nos despojamos y no lo servimos. Ahora que viene el evangelismo, ¿hay alguno que a lo mejor le pueda dar vergüenza o temor predicar de la palabra por lo que dirán? ¿Qué pensarán de mí, no? Que estoy loco de que creo en Dios en este siglo XXI. O puedes tener miedo a diferentes cosas, ¿no? A veces algo instintivo, si ves un animal, un león o una serpiente delante tuyo, pues claro que es algo instintivo. Pero hay miedos que realmente se pueden vencer. Y debes pedir ayuda al Señor. Hay a veces que si es tan grande, pídele ayuda al Señor, pídele misericordia para que Él te pueda utilizar y dejar ese miedo a un lado. Puede que hayas estado buscando el reconocimiento o tu propia gloria durante mucho tiempo. Y ahora no todo va a ser reconocimiento para ti, sino ahora tu único objetivo es glorificar al Señor. Glorificarlo todos los días de tu vida, los 365 días al año. Y también del dinero. Que hay a veces que nos cuesta tocar nuestra cartera y nuestros bolsillos. Pero hay a veces que nos despojamos, ¿no? de nuestro dinero. Y una buena manera es a lo mejor es ofrendar en la iglesia. Otra buena manera es cuando han habido todos estos terremotos, pues ayudar a personas necesitadas o comprarle un alimento a alguien que lo necesita. Si reconocemos, como vuelvo a la misma idea, si reconocemos el Señorío de Dios y nosotros somos administradores, pues hagamos su voluntad. Y Él dice que ayudemos a los que están necesitados y que demos limosna. Y para Jesús, que se despojó de todo esto, para Él era más beneficioso estar toda la eternidad junto a su Padre, ahí en los cielos. Pero ahí vemos la gran misericordia que Él tuvo y vio la condición que teníamos como hombres. Nuestra torpeza, nuestro pecado que cometemos a diario. Pero Él nos dio una segunda oportunidad y ya es cosa de nosotros agarrar esa oportunidad o no. Nosotros elegimos. Y a lo mejor si no has creído en Jesús, hoy es el día que lo puedes hacer. Hoy es el día que le puedes seguir. Hoy es el día que puedes empezar a servirle y hacer tu primera oración ante Él. ¿Tú sabes qué es orar al Padre, al Creador de todo, al que te creó a ti mismo? ¿Poder hablar con Él? La verdad que es algo asombroso y que Él nos da la oportunidad de poder gozarnos en todo esto. Y si Jesús buscó el beneficio de la humanidad, nosotros también busquemos el beneficio de la iglesia, busquemos el beneficio de los demás. Jesús venció y es algo, ¿no? Pensaba todos los enemigos que están alrededor, cuando lo veían en aquella cruz, pensaban que lo habían vencido. Pero era totalmente lo contrario. Jesús, cuando murió en aquella cruz, venció la muerte y el pecado. Y es por eso que nosotros podemos tener victoria a través de Él. Y la verdad que la muerte en la cruz, si nos paramos a analizar, es algo tremendamente doloroso. Pasó por un momento de humillación que es tremenda. Si leemos los últimos textos de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, que narran cómo Jesús llevaba su propia cruz, cómo fue crucificado, sus palabras, la verdad que es algo increíble lo que él hizo, pero a la vez tuvo que pasar por un momento muy doloroso. No era una muerte cualquiera, sino que los demás lo veían. Era como una manera de humillarlo, ¿no? De que fuese visible ante todo el mundo cómo sufría. Y es que estaban largas horas todas aquellas personas que morían en la cruz hasta que agonizaban. Iba perdiendo cada vez más fuerza en los pulmones, iban respirando cada vez menos. Y para más inri, por decirlo así, le pusieron aquella corona de espinas. Le pusieron en ese cartelito que solían poner por el motivo que habían muerto al rey de los judíos. Y es que no mataron al rey de los judíos, sino que lo mataron al rey del universo entero. Y todavía siguen sin darse cuenta. Después de todo lo que hizo, después de cómo predicó, después de ver el poder de Dios, no se daban cuenta de todo ello. Y hoy en día vemos en ese pueblo de Israel que todavía no aceptan ni a Jesús como profeta, sino que lo rechazan y todavía esperan al Mesías. Pero llegará un momento que lo acepten y todos, cada uno de nosotros lo vamos a aceptar, queramos o no queramos. Porque Jesús vino y volverá. Y cuando vuelva todo ojo lo verá, dice que todo el mundo lo verá. Le dirán, pues al final es verdad, ¿no? Aquellas historias que contaban de Jesús, pues sí, totalmente cierta. O a lo mejor nos toca morir, pero todos vamos a pasar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados. Por lo tanto, es mejor creer ahora mismo que podemos antes de que sea demasiado tarde. Y dice que él no se aferró el ser igual a Dios como cosa, a que aferrarse, ¿no? Y hay a veces que nos aferramos a ciertas cosas en nuestra vida, pero porque le damos valor. Y muchas veces son cosas de este mundo que lo que hacen es alejarnos de la presencia del Señor. Y el trabajar está bien, pero hay a veces que la gente se obsesiona con el trabajo y prácticamente no ven a su familia, no tienen tiempo a orar ni para leer. ¿Por qué? Porque quieren ganar más dinero, quieren subir de puesto para ser jefe y para ello tienen que pasar por todo esto. O se aferran al dinero o a diferentes cosas o posiciones que tienen. Y lo único que nos debemos aferrar nosotros es a nuestro Señor. Si nos aferramos a Él, antes cantamos, ¿no? ¿De qué temeré? O si nos aferramos a Él, ¿de qué temeremos nosotros? Lo peor que nos puede pasar, en teoría, pues la muerte. Pero eso va a ser un nuevo comienzo y va a ser la mayor bendición de poder estar en la presencia de Dios desde ese momento. Y Jesús podría haber escogido en ese momento que le sirviesen los ángeles. Podría haber escogido cualquier otra cosa. E incluso pidió al Padre que pasase de él esa copa. Pero él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Pasó por todo ese calvario, pasó por todos esos momentos donde incluso dice que echaron a suerte sus vestiduras. Imagínense, ahí sin ropa, prácticamente agonizando delante de todos. Y todo por una humanidad que todavía le sigue rechazando, en mayor parte. Y lo mejor que hemos podido hacer es aceptar el nombre de Jesús. Y es que esa fue la gravedad del pecado. Algo que el ser humano no podía solucionar. Y que tuvo que bajar el mismo Dios a solucionarlo. ¿Teníamos manera nosotros de vencer a la muerte? ¿Teníamos nosotros manera de vencer al pecado? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos como a veces se sacrificaban diferentes animales, ¿no? Corderos, becerros. Pero de nada servía. Y es que solamente alguien santo, puro y sin mancha, debía dar su vida por nosotros. Y ese mismo Jesús lo hizo. Sin pecado, sin injusticias, sin mentiras, sin orgullo, acabó en aquella cruz por todos nosotros. Teniendo el reinado, se rebajó y empezó a convivir en un entorno de pecado. Y Jesús vio tremendas cosas, ¿no? De gente que no tenía fe, gente que pecaba, gente a la que hacía milagros y después ni siquiera se lo agradecían, ¿no? Como en el caso de los leprosos. Y se podría pensar, ¿para esto he bajado yo? Pero aún así siguió luchando por la humanidad. Y creo que no debemos despreciar, después de todo lo que hemos visto en este texto, no debemos despreciar ni un solo segundo lo que él hizo. Debemos recordar cada día lo que estuvo dispuesto a pasar Jesús. A nosotros no nos gusta ser humillados, ¿no? Y muchas veces la humillación viene por parte de unas personas que nos quieren despreciar, por parte de personas que nos odian y nos quieren hacer la vida imposible. Puede venir en el trabajo, ¿no? De que a lo mejor hemos hecho algo mal y de que el jefe nos exponga delante de todos los compañeros, ¿no? Puede ser una humillación, o incluso en la escuela o en la universidad o en cualquier sitio, de que hagas algo mal o de que no sepas hacer una tarea, el profesor te lleva adelante, vean que toda la clase que no lo sabes hacer, pues al fin y al cabo te sientes mal, te sientes que has sido humillado. Pero esto es por un factor externo. A lo mejor te has caído y también puede ser un momento de humillación para ti. Pero quiero dejar claro bien la diferencia entre este tipo de humillación y humillarnos ante Dios. Humillarnos ante Dios se hace de manera voluntaria y al fin y al cabo ser humildes y reconocer la grandeza del Señor y que dependemos totalmente de Él. Y si hoy estamos aquí es debido a su gracia y a su misericordia, porque Él tiene control de nuestra salud. Él tiene control de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Nada se le escapa ante los ojos del Señor. Absolutamente nada. Nada, ni en este mundo, ni en el universo entero. Tiene control sobre el planeta Tierra, tiene control sobre el resto de la galaxia, sobre cada cometa, cada asteroide, sobre cada cosa, incluso sobre las cosas que son invisibles ante nosotros, como pueden ser los virus, bacterias y tantas otras cosas. Da igual en qué país, da igual en qué idioma hablemos, que el Señor lo entiende todo. Pero el Señor nos manda a humillarnos ante Él como un sentido de humildad, ¿no? Y humillarnos para que Él también nos exalte, como dice Santiago 4:10. También en algún momento nos debemos humillar para reconciliarnos con otra persona, ¿no? Al final ceder nuestro orgullo, nuestra posición, para reconciliarnos y pedir perdón con aquella persona que estábamos mal. Y humillarnos para seguir a Cristo también nos pide. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todos en nuestro trabajo deben saber que somos hijos de Dios. Todos en nuestras escuelas deben saber que somos hijos de Dios. En nuestra familia también. Porque es mejor, es peor estar con el mundo y estar sin Dios. Creo que lo mejor que podemos estar de la mano de Él. Y también humillarnos y aceptar la corrección. A nadie, o eso creo, a nadie le gusta ser corregido. Vemos, por ejemplo, un ejemplo en 2 Crónicas 33, donde había un rey, Manasés, que dice que el Señor le mandó a hacer cierta cosa y que él no lo hizo. Que no atendieron a la voz de su Dios. Pero al fin y al cabo, dice que se arrepintió, corrigió de sus errores y al fin y al cabo, pues el Señor tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque corrigió sus caminos. Y también nos humillemos para arrepentirnos de nuestro pecado. Ir cada día ante el trono de la gracia y pedirle misericordia y gracia por nuestras vidas y que nos limpie con su sangre preciosa. Y si vemos según este texto que Jesús obedeció hasta la muerte, cuanto más nosotros. Y a veces no obedecemos porque nos cuesta sujetarnos. Nos cuesta sujetarnos a los padres, nos cuesta sujetarnos al jefe, a los profesores, o incluso a las normas que hay en este país. Y desobedecemos muchas cosas. Pero ante Dios debemos obedecerle en todo momento, a pesar de que no entendamos. Abraham a lo mejor no entendió por qué debía sacrificar a su hijo. Y tantos otros profetas que pasaron por ciertas cosas, pero obedecieron. Y el Señor puede venir bendición a nuestras vidas si obedecemos a Dios. Y el ADN nuestro está lleno de pecado. A un niño alguien le enseña a mentir, a hablar mal, a contestar mal a los padres? Yo creo que no, ¿no? Más bien le enseñamos todo lo contrario, pero ellos, de esa naturaleza pecaminosa, pues hacen todas estas cosas. Y nosotros siendo mayores, pues, y aún entendiendo todo esto, pues también pecamos. Y todo esto comenzó desde el libro de Génesis. Pero habrá un momento donde todo esto se solucionará y viviremos en un reino donde habrá santidad y no habrá lugar para ninguna persona que te ha pecado. Y vamos a ir al tercer punto, del versículo 9 al versículo 11, que es sobre la exaltación de Cristo. No sé si os acordáis de esa parábola donde está el fariseo y el publicano orando. Dice que el fariseo oraba por sí mismo diciendo, es que yo ayuno, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago aquello, y al fin y al cabo se estaba exaltando a sí mismo. Después estaba el publicano alejado que ni siquiera podía levantar su vista a los cielos. Pero este publicano pedía perdón al Señor. Y al fin y al cabo en esta parábola lo que nos enseña es el que se humille será exaltado. Y esto se refiere al publicano más que el que se exalte será humillado. ¿Cómo vamos ante la presencia del Señor? Y creo que esta parábola se cumple perfectamente en la vida de Jesús. Alguien fue, bueno, en sí mismo Jesús se autohumilló. Se autohumilló a sí mismo. ¿Hay alguien que se haya humillado más que Jesús? Tenía todo el poder, toda la gloria, pero se autohumilló. Y es por eso que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y dice que no hay nombre más alto que el de Jesús. Da igual a quien ores, si oras a una virgen, si oras a un santo, si oras a un ídolo, esa oración no va a tener ningún tipo de poder y no se va a levantar ni siquiera de este techo. Y todos esos ídolos que vemos tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y al fin y al cabo tienen manos y no las mueven, no son capaces de hacer nada. Pero nuestro Dios, a pesar de ser invisible, le está obrando en grandes maneras. Se hizo visible en un momento de la historia con la presencia de Jesús. Pero es que cuando vamos a la historia con Moisés, dice que nadie, absolutamente nadie, puede ver la presencia de Dios. Dice que ellos vieron solo la espalda, un poquito de Dios. Porque si lo ven entero caen fulminados. Tanta santidad, tanta majestad, que no lo podríamos soportar. Y es por eso que esa humillación que tuvo Jesús lo exaltó hasta los sumos y ahora mismo está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y cuando oramos, terminamos la oración, ¿en el nombre de quién lo terminamos? En el nombre de Jesús. Porque sabemos que Jesús tiene potestad de hacer cualquier cosa. Él no está muerto, mas Él está vivo. Sabemos que Él puede actuar en medio de la oración, Él puede actuar en medio de la enfermedad, Él puede actuar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier lucha, en medio de cualquier batalla, Él va a estar delante nuestro, allanándonos el camino en todo momento. Y hay cosas que a lo mejor no entendemos, pero llegaremos a entender. Y esta expresión hasta lo sumo, dice que se refiere que lo engrandeció sobremanera, generosamente, que lo engrandeció hasta lo más alto. Y es que sabemos que Jesús fue en el principio, bueno, como vemos en el libro de Juan, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y es que Jesús creó todo, lo creó todo por Él y para Él. Y vemos en ese Salmo 148, dice que el sol, la luna, que las estrellas, que todo lo que está creado en este universo, las bestias marinas, todos los animales terrestres, todos, los reyes, los hombres, los esclavos, que todos alaben el nombre del Señor. Solo Él se merece toda la gloria y la honra. Me parece curioso, ¿no? Me parece curioso que Jesús se hizo hombre, pero que toda la creación la alabe. Y es porque Él fue el unigénito. Él fue el primero. Él fue antes de todo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué rey o presidente vemos hoy en día que se humille, ¿no? O que dé su vida incluso por su pueblo? En la antigüedad a lo mejor habían algunos que iban a la batalla y daban su vida por su pueblo. Pero hoy en día yo creo que todo lo contrario. Quieren recibir todo, ¿no? Tienen toda la ayuda posible. y no son capaces de ayudar en muchas ocasiones a su pueblo, sino que miran por sus propios intereses o por su propia vida. Jesús podía haber elegido que le sirviesen en todo el momento. Yo he sido el creador, pues me sirven a mí. Pero él cambió las tornas y él fue el primero que sirvió. Cuando multiplicó los panes y los peces, él sirvió y dice que se reuniesen en grupos de 50 o lo que sea y después repartió esa comida. Sirvió también a sus discípulos y sirvió ante toda necesidad que él veía. Y eso creo que nos debe dar una enseñanza para que también nosotros podamos ser siervos y que en lo poco seamos fiel, porque ya el Señor nos pondrá en lo mucho. Y hay una frase que escuché que la verdad que me llama mucho la atención. Dice que Jesús pasó de la gloria a la vergüenza y nosotros de la vergüenza a la gloria por su sacrificio en aquella cruz. Y la deuda que teníamos era tan, tan grande que ni aun reuniendo todas las cosas que tenemos en este mundo lo podíamos pagar. Nada ni nadie lo podía hacer. Esa deuda al final la pagó alguien que vino desde el cielo y la pagó por nosotros en aquella cruz. Y a pesar de que Jesús vino justo en esa generación exacta, su muerte y su sangre siguen vivos. Y es por eso que podemos ser limpios a través de él. Y nos debe preocupar, ¿no? Debemos estar ocupados en vivir en santidad y alejarnos del pecado. Ya el mundo no debe formar parte de nuestra vida, más nuestra vida debe ser cambiada y tener una actitud conforme a la naturaleza de Cristo, cada vez ser perfeccionados más. Y nuestra oración debe ser esa. Dios mío, perfeccionanos, Dios mío, ayúdanos porque sé que soy débil, Dios mío, perdónanos porque ayer metí la pata en el trabajo, Dios mío, gracias por tu misericordia y por tu bondad, porque sin ti no puedo nada. En Romanos 14:11 dice también que todos confesarán a Cristo, ¿no? Va con esta misma idea. Debemos confesarlo y creerlo. Y hoy puede ser ese día. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Es Jesús? A lo mejor tienes algún ídolo externo. ¿Es el dinero? A lo mejor es tu coche. ¿Es tu trabajo? El Señor de tu vida debe ser Dios. Y es que cambiará por completo. Y para ir concluyendo ya, yo espero que haya quedado claro la diferencia entre ser humillados por otros y humillarnos ante Dios. Esta última tiene beneficio. Esta última puede traer bendición y hacer que seamos exaltados. Y hay a veces que vemos como personas que pecan son prosperadas, o que la justicia no va tras ellos, o que no son condenados. Pero llegará un momento que tarde o temprano todas estas personas serán condenadas, ya sea en esta tierra o ya sea en la vida venidera. Pero si nosotros nos humillamos ante el Señor, vamos a ser exaltados y vamos a reinar junto a Él. Y es algo paradójico, ¿no? De que el mismo Dios se rebajase, y lo podemos ver en diferentes cuestiones. Ese Dios infinito, es decir, que no tiene principio ni no tiene fin, se transformó en un cuerpo limitado. Al fin y al cabo vivió pues 30 y pico años Jesús. Murió, saboreó lo que era eso, pero después vemos que resucitó. Ese mismo Dios era el Rey Todopoderoso, pero se rebajó y fue un siervo más. Ese Dios santo, puro y sin mancha, bajó a este mundo y dice que fue lleno de pecado por toda maldad. No porque hubiese pecado, sino porque llevó nuestras manchas. Ese juez dice que también fue juzgado de cierta manera, ¿no? Juzgado por la humanidad, dijeron que era digno de morir. Digno de gloria y al final se humilló. Jesús lo entregó todo y nosotros, hay a veces que no entregamos ni una pizca. Debemos estar dispuestos a entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser al Señor Jesús. Amén. Vamos a orar.